durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 4 de julio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Celebran Foro Regional para América de la Cumbre de la Democracia Electoral.
Designa Consejo General a 7 presidencias y 2 consejerías en 7 organismos públicos locales.
Aprueba INE demarcaciones territoriales de los distritos electorales locales de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla.
Conteos rápidos de las elecciones locales 2022 ofrecieron certeza la noche de las elecciones.
La consejera Adriana Favela presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en el Congreso de la Ciudad de México.
Presentan libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea de David Altman.
Del 28 al 30 de junio, el INE y organismos electorales llevaron a cabo el Foro Regional para América como parte de las actividades de la Cumbre de la Democracia Electoral, en el que expertas y expertos reflexionaron sobre la democracia representativa, el papel de los organismos electorales en la presentación del orden democrático, la libertad de expresión, los avances de la agenda político-electoral, la paridad y violencia política de género, así como sobre la integridad electoral. Al hablar sobre el papel de los organismos electorales en la preservación del orden democrático y las amenazas a su independencia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la independencia y autonomía de los órganos electorales es indispensable al ser garantes del ejercicio de los derechos políticos.
Y me parece que hay 3 grandes ejes sobre los que deberíamos empujar esta defensa. El primero es la necesidad de reinventar las capacidades de comunicación de los órganos electorales. En segundo lugar, empujar la deliberación pública más allá de los mecanismos de democracia directa y las tentaciones plebiscitarias. Me parece que la deliberación pública es la única manera de lograr involucrar a la ciudadanía, es decir, a los verdaderos protagonistas de los sistemas democráticos en la defensa de su institucionalidad democrática. Y por otro lado, empujar, digamos, todos los esfuerzos que hoy se están delineando para, digamos, promover lo que se conoce como una ciudadanía digital en clave democrática, habida cuenta que el ecosistema informativo en donde las redes sociales tienen un nivel privilegiado, me parece que es ya insoslayable e ineludible.
Al dictar la conferencia magistral Reflexiones sobre el Estado de la Democracia en Perspectiva Global, Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, subrayó que la democracia requiere un cuidado especial, por lo que consideró que las políticas y políticos de América Latina tienen que asumir un papel relevante.
Las democracias son frágiles precisamente porque para que funcionen tienen que tener instituciones sobre las que se sustenten y la confianza y la credibilidad que la gente les da. Creo que es importante, es obligatorio que las democracias se acompañen, que se cuiden mutuamente, que se faciliten mecanismos de apoyo. Los ataques que están sufriendo las democracias vienen de muchos lugares y la defensa también, creo, debe ser colectiva. Y hay, afortunadamente en América Latina, normativa que lo permite y que hay que apoyarla, es decir, hay que revivirla y hay que ponerla a utilizar.
Al participar en la sesión sobre paridad y violencia política de género, la consejera Claudia Zavala indicó que los cambios en el ámbito electoral en materia de género requieren de convicción, voluntad política y de un inquebrantable compromiso institucional.
En una realidad en la que parece que las mujeres y sus derechos no importan, en la cual se toleran y disminuyen los micromachismos y los ataques frontales a las mujeres, es imprescindible que todas las autoridades del Estado mexicano sigan impulsando acciones que nos protejan, sin retrocesos y reconociendo que los avances y logros son conquistas que no admiten regresión, solo paso hacia adelante.
Los próximos foros regionales se llevarán a cabo en la primera quincena de julio en Asia, el 25 y 26 de julio en África y el 24 y 25 de agosto en el norte de África y Medio Oriente, mientras que la cumbre global se realizará en septiembre.
En sesión extraordinaria del 30 de junio, el Consejo General del INE designó a 9 consejeras y consejeros electorales en 7 organismos públicos locales. Se trata de las presidencias en los institutos electorales de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, y consejerías en Hidalgo y Veracruz. La consejera Dania Rabel explicó que en 6 cargos las convocatorias fueron exclusivas para mujeres.
Por lo que muchos organismos públicos locales tendrán por primera vez una presidenta dirigiendo el rumbo institucional electoral de sus respectivas entidades. De concretarse estas designaciones, contaríamos con más del 50% de las presidencias ocupadas por mujeres.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que las personas designadas deben apegarse a los principios de la función electoral y señaló que al hacer bien su trabajo, contribuirán a la defensa del sistema electoral.
La mejor manera de defender al sistema electoral, y ellos hoy forman parte, se incorporarán a la trinchera de defensa del sistema electoral que hoy tenemos, es haciendo bien nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo. Ahí están los resultados. Hay que mejorarlo, sin duda, pero hay que seguir defendiendo la casa común que hoy tenemos.
Al aprobar las demarcaciones territoriales de los distritos electorales locales de Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, el consejero presidente señaló la relevancia de estos trabajos para mantener actualizada la geografía electoral del país y el equilibrio poblacional en favor de la representación.
Han sido meses de reuniones y discusiones técnicas, así como de consultas a las comunidades de nuestros pueblos originarios de nuestro país, y que constituyen uno de los trabajos técnicos más relevantes para garantizar la equidad en las contiendas y cumplir el principio democrático de un ciudadano, un voto. Es decir, de un equilibrio que se traduzca en la representación política.
El consejero Ciro Murayama dijo que con estos trabajos se incluyen 134 distritos locales en beneficio del ejercicio del derecho a la representación de más de 24 millones de personas en estas entidades y señaló que aumentó el número de distritos indígenas en 2 de ellas.
En Campeche pasa de 3 a 13 y en Puebla de 4 a 7. Así que le estamos dando la bienvenida a 13 nuevos distritos indígenas que fortalecerán la posibilidad de representación.
Al presentar un informe sobre el sitio Candidatas y Candidatos Conóceles 2022, la consejera Dania Rabel explicó que el sistema, que por primera vez operó a nivel local, tuvo el objetivo de ofrecer información útil a la ciudadanía para la emisión del voto y destacó que fue accesible para personas con alguna discapacidad.
La ciudadanía tuvo un abanico de opciones que iban desde hacer más grandes o pequeños los recursos visuales o herramientas de compatibilidad de pantalla, hasta recursos muy específicos, tuvieron las mismas oportunidades de conocer de primera mano la información de las candidaturas. Estas también son acciones de inclusión y no discriminación que implementamos desde el INE para que todas y todos tengamos la oportunidad de emitir un voto informado.
Por otro lado, al presentar el informe final sobre la operación de los conteos rápidos de las elecciones locales 2022, el consejero Ciro Murayama destacó que estos instrumentos funcionaron oportunamente en las elecciones del pasado 5 de junio y ofrecieron información veraz a la ciudadanía.
Se trata de una sana costumbre democrática, de plena transparencia, de máxima publicidad, que contribuye a la certeza en nuestros procesos electorales.
El consejero presidente destacó la utilidad y pertinencia de los conteos rápidos en el país.
La noche misma de la jornada electoral del 5 de junio pasado, una vez que los OPLES recibieron del Instituto Nacional Electoral los resultados de los conteos rápidos y los hicieron públicos, pues prácticamente se acabó la discusión, por lo menos por lo que hace a los resultados electorales de cada una de las 6 elecciones de gubernatura. Y eso habla, insisto, de su utilidad y su pertinencia en términos de gobernabilidad democrática.
En la sesión, al aprobar el plan de trabajo para el voto de las y los mexicanos desde el extranjero en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, la consejera Carla Humphrey destacó que por primera vez, el próximo año se implementará el voto electrónico presencial, además de los votos postal y por internet.
El nuevo reto que tenemos ahora como institución con el voto presencial en el extranjero, en sedes diplomáticas, que ya se aprobaron 4 de ellas para poder realizar esta prueba piloto y que me parece un ejercicio que arrojará datos interesantes para poder ver hacia dónde va el futuro de la votación desde el exterior.
Y al presentar un informe sobre las actividades de organización de la revocación de mandato del pasado 10 de abril, la consejera Carla Humphrey destacó que, a pesar de los recortes presupuestales, la puesta en marcha de este ejercicio inédito en el país fue exitosa.
Deja evidencia de los esfuerzos institucionales para generar ahorros y poder hacer más actividades con menos presupuesto y con ahorros institucionales. Muestra de la voluntad que tenemos para lograr una revocación de mandato con las mismas exigencias y calidad con la que hacemos elecciones. Estoy convencida de que vamos en un camino para el desarrollo e implementación de estos mecanismos de democracia directa de manera exitosa. Sin embargo, no desaprovechemos la oportunidad de perfeccionarlos tal como se sugiere en este informe.
Al participar el 29 de junio en la presentación del libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, coedición del INE y Siglo XXI, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el texto hace un recorrido amplio y puntual sobre los orígenes, fundamentos y alcances de los ejercicios de participación ciudadana.
Altman hace una reflexión analítica, seria y objetiva, señala las ventajas, pero no omite las desventajas y las problemáticas, y sobre todo, deja al lector su juicio sobre esta figura a partir de los resultados, de los datos, de la información objetiva que se compilan y se analizan en el libro. Y este no es un asunto menor, insisto, en un tema que tiende a generar, en los tiempos actuales sobre todo, una polarización muy importante de posturas.
David Altman, autor del libro, subrayó que el objeto de estudio es la democracia directa y el uso que la ciudadanía da a este tipo de mecanismos.
El primer apartado es sobre los orígenes de la democracia, ¿no? De la democracia directa. La segunda parte del libro se refiere y se concentra en la performance, en el funcionamiento contemporáneo. Y la tercera parte del libro, reforma. Yo soy 100% consciente, y creo que la literatura es 100% consciente, de que esto no es una bala de plata. Esto es un grupo de instituciones que, como toda institución, puede ser muy razonablemente usada, pero también muy abusada. Entonces, ¿cómo logramos mejorar alguna de las debilidades de la democracia directa?
En otra información, la semana pasada, la consejera Adriana Favela presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en el Congreso de la Ciudad de México, en donde señaló que, de manera conjunta y coordinada, los gobiernos, legislaturas e instituciones del Estado mexicano deben diseñar nuevas políticas públicas que atiendan las problemáticas particulares que aquejan a niñas, niños y adolescentes.
Ya tenemos los datos, porque nuestras niñas y niños y adolescentes ya se expresaron. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Pues la respuesta es obvia, debemos de actuar de manera conjunta y coordinada, los padres, madres, las familias, la sociedad, los gobiernos, las personas legisladoras y las instituciones del Estado mexicano, porque esa es nuestra responsabilidad como adultos. Debemos diseñar nuevas políticas públicas o mejorar las que ya tenemos para que sean más eficaces, para generar soluciones que atiendan las problemáticas particulares que aquejan a las niñas, niños y adolescentes para garantizarles una mejor calidad de vida. También es muy importante la sensibilización para poder hacer campañas que nos muestren cuáles son los problemas y también buscar las soluciones.
La consejera habló de las acciones que el INE realiza a partir de las opiniones que niñas, niños y adolescentes expresaron en la 9ª edición de la consulta.
Firmamos un convenio donde los partidos políticos nacionales se comprometieron a tomar en cuenta estos resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Además, el INE también va a generar una serie de reuniones donde podemos participar todas las personas, pero la intención y lo más importante es escuchar a las niñas, niños y a los adolescentes.
Al participar en la reunión nacional de vocales del Registro Federal de Electores en Guadalajara, Jalisco, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que el padrón electoral ha contribuido no solo a la imparcialidad en las contiendas electorales, sino que también permite hacer una aportación social a través de proyectos como la búsqueda de personas desaparecidas, elementos que hacen al INE una de las instituciones más confiables. Por su parte, el consejero Ciro Murayama destacó la importancia del trabajo técnico realizado desde el Registro Federal de Electores en todo el país, pues señaló que contribuye a contar con elecciones libres y auténticas. Además, enfatizó la importancia de preservar el padrón electoral como la piedra fundamental de la credibilidad de las elecciones.
Y en el marco de la atención al fortalecimiento de la democracia y el futuro de la ciudadanía, el 1 de julio el INE y Virtual Educa celebraron el cuarto seminario regional con partidos políticos, representación e integridad electoral, prácticas y percepciones regionales, en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que la democracia y la tolerancia, en virtud del inevitable e innegable pluralismo que caracteriza a toda sociedad, son conceptos complementarios e indisolubles. Agregó que para que una asamblea legislativa sea realmente democrática, no basta con que todas las fuerzas políticas en la sociedad, que sean relativamente relevantes, estén presentes, sino que se necesita que su presencia en la asamblea corresponda y refleje el peso político que tienen dentro de la sociedad, pues aseguró que los parlamentos son considerados como los órganos representativos y democráticos por excelencia. Al comentar el segundo panel del seminario, la consejera Norma de la Cruz convocó a seguir formando ciudadanía, pues dijo que la educación cívica tiene que ser parte de un plan nacional.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a través del que solicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México información relacionada con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña respecto al proceso electoral 2023-2024 para la renovación de la presidencia.
Además, la Sala Superior determinó que el INE no puede condicionar a la disponibilidad presupuestaria la auditoría del sistema de voto electrónico desde el extranjero. Esto luego de que el Instituto modificara el reglamento de elecciones ante el recorte realizado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de este año. La Sala estimó que el INE debe auditar cada una de las etapas del sistema, por lo que ordenó modificar el acuerdo y los lineamientos.
La Sala Superior determinó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe tener una integración proporcional y plural y ordenó su modificación en un plazo no mayor a 72 horas. Magistradas y magistrados estimaron que debe estar integrada conforme al principio de máxima representación efectiva con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden, como siempre, de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.